Onda Saludable, con Mar Muñoz.
Queremos vivir muchos años, pero no queremos ser viejos. Ante esta controversia hemos empezado a comprender que la principal baza que tenemos para conseguirlo es cambiando nuestros hábitos de salud y nuestra actitud ante tanto ante el modelo sanitario como ante las nuevas tecnologías de la comunicación aplicadas a este ámbito. Estamos interiorizando que ser autorresponsables de nuestra salud no significa curar, sino cuidar. Que somos copilotos de los profesionales sanitarios y que podemos sacar un enorme provecho de las aplicaciones móviles, de la telemedicina, de los wearables, el Big Data, los sistemas de apoyo a la decisión clínica, el Internet de las cosas o los videojuegos. Sin embargo, ¿alguien se ha parado a analizar si estas herramientas digitales tienen una utilidad real para nuestra salud? Es la pregunta que hoy le proponemos al experto que nos acompaña en el programa. Sergio Bañó es dermatólogo experto en tricología, coordinador del Grupo de Innovación en Tecnologías Médicas del Hospital Ramón y Cajal, pero sobre todo uno de los referentes en e-salud de nuestro país. De hecho, desde el pasado mes de mayo preside la Asociación de Investigadores en e-salud. Bienvenido a Digitalmente Saludable, Sergio.
Muchas gracias, Mar.
Sergio, es un placer contar con tus reflexiones.
Muchas gracias, es un placer para mí poder mostrarlas.
En esta ocasión me quedo con las ganas de que me acompañes aquí en el estudio, que sepas que no te lo perdono, que me debes una.
La tendrás, sin duda.
Bueno, Sergio, nos preguntábamos si alguien se ha parado alguna vez a analizar si estas herramientas, como las aplicaciones o los wearables, tienen una utilidad real para la sociedad. ¿Te consta que así sea?
Bueno, realmente ha habido iniciativas individuales y muy aisladas, porque esta tendencia es una tendencia relativamente nueva, pero como todo área de conocimiento nuevo en medicina, se requiere abordarse desde una perspectiva científica con rigor y que realmente se tiene que evaluar qué impacto tiene a nivel real para los pacientes y para la asistencia sanitaria. Y de hecho esta es una de las grandes motivaciones de habernos unido a un grupo de profesionales multidisciplinar relacionados con el campo de las nuevas tecnologías en salud para generar esta asociación de investigadores en e-salud, que uno de los objetivos que pretendemos es precisamente evaluar el impacto que tienen todas estas novedades en el sistema sanitario y en la calidad de vida de nuestros pacientes.
¿Y cómo se evaluará este impacto? ¿Cuáles son los criterios que se emplearán para medir el valor de un dispositivo que se lanza al mercado?
Bueno, pues lo primero será evaluar la fiabilidad de ese dispositivo, el rigor médico en este caso con el que se haya creado la aplicación o dispositivo a evaluar, y finalmente implementar una serie de variables de salud que nos permitan conocer si la utilización de ese dispositivo está siendo beneficioso para la salud del paciente. En este caso, imaginemos un dispositivo para monitorizar manchas cutáneas, pues lo primero sería evaluar si realmente es fiable las imágenes que toma, el sistema de envío de imágenes, si tiene sentido a nivel médico, y finalmente la variable a evaluar sería ver el número de lesiones que hemos podido diagnosticar de forma precoz en el caso del cáncer de piel. Pues esto extrapolarlo desde una perspectiva científica y bajo el análisis de diferentes profesionales multidisciplinares en el ámbito de la salud.
Porque todos los que integráis la asociación tenéis una amplia experiencia en todo esto de las nuevas tecnologías y una trayectoria muy larga, porque esto se remonta a hace muchos años, aunque a muchas personas les suene como algo nuevo esto de utilizar aplicaciones, pero a vosotros no. ¿Qué profesionales integran la asociación?
Bueno, realmente la asociación está abierta a cualquier persona que tenga interés en realizar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y la salud. A día de hoy, dentro de la asociación, tenemos profesionales muy diversos, desde médicos, enfermeros, farmacéuticos, periodistas, gestores, abogados, es decir, un grupo multidisciplinar que nos permite tener una visión global de todos los aspectos relacionados con la e-salud.
Una vez medido el valor del wearable o de la aplicación que queramos ver si de verdad sigue criterios científicos, ¿hacia dónde dirigiréis vuestros siguientes pasos?
Bueno, pues realmente, en primer lugar, a investigar nuevas aplicaciones de esas tecnologías en salud que puedan ser beneficiosas para la salud de la población. En segundo lugar, para poder certificar o formar a otros profesionales para introducirles dentro del campo de las nuevas tecnologías, que a día de hoy, a pesar de ser una tendencia que se ha visto que es muy útil, todavía hay muchos profesionales que no están formados en ella. Y en tercer lugar, a servir de nexo con las administraciones públicas y con el sistema sanitario para poder implementar y dar un empuje a que en el sistema sanitario o el sistema sanitario se aproveche de las grandes novedades tecnológicas que a día de hoy existen y que quizá todavía por barreras económicas, gestoras o políticas no se han podido implementar.
Yo recuerdo, Sergio, la primera entrevista que tuvimos la ocasión de hacerte, exponías tu deseo de que la e-salud se integrase en nuestro Sistema Nacional de Salud. Un año más tarde de aquellas declaraciones, ¿crees que se está más cerca de que este momento llegue?
Bueno, quizás está más cerca, no mucho más cerca, pero un poco más cerca sí. Entre otras cosas, hemos visto que el grupo de profesionales, tanto de nuestra asociación como de otros grupos que también se están uniendo, estamos empujando a que este hecho sea posible. Estamos viendo una mayor aceptación por parte de la Administración a la incorporación de las nuevas tecnologías dentro del ámbito del sistema sanitario. Y sí que soy optimista, un poco más optimista que el año pasado, lo que pasa que todavía queda un largo camino por recorrer.
¿Y cuáles son, en tu opinión, los obstáculos que están impidiendo o que están estancando que se generalice esta tendencia, o sea, que la Administración consiga por fin convencerse e integrarlo?
Pues yo creo, en primer lugar, existe una barrera económica. En segundo lugar, existe una barrera estratégica a nivel de gestión, y es que las mejoras tecnológicas normalmente obtienen el beneficio a nivel de ahorro de costes en un medio largo plazo, y los plazos que estamos hablando actualmente con la Administración y a nivel político, esto es difícil y hay que tener una planificación estratégica de varios años para poder ver los beneficios. Pero yo creo que poco a poco sí que existe la tendencia de ir implementando ciertas actividades tecnológicas o procesos tecnológicos que se está demostrando que tienen un impacto positivo en la salud de la población, además de ser beneficiosos a nivel de costes, como puede ser la telemedicina.
En cuanto a los profesionales sanitarios, ¿cuáles son los obstáculos que tú crees que están impidiendo que se generalice la tendencia de recetar aplicaciones de salud? Porque veíamos, por ejemplo, en un congreso en el que asistíamos, en una de tus ponencias, que tú ya sí que recetas aplicaciones de salud. Al lado del factor de protección y del resto de recomendaciones médicas, ponías que la persona se autocontrole la piel con una aplicación en concreto. ¿Qué crees que hace falta para que el resto de profesionales hagan esto?
Pues sí, yo creo que falta, por un lado, conocimiento de los profesionales acerca de la existencia de este nuevo canal de comunicación con los pacientes, que son las aplicaciones y otros programas tecnológicos, y en segundo lugar, la credibilidad por parte de los profesionales sanitarios acerca del contenido de esas aplicaciones y de la utilidad que pueden tener en la salud de los pacientes. Y en este caso, por ello, veo tan necesario el demostrar a nivel científico y con rigor que este tipo de dispositivos tiene un impacto positivo en la salud de la población y, como tal, al igual que recomendamos hábitos de vida saludables y evitar ciertas actividades de riesgo, como puede ser exponerse al sol de forma descontrolada, pues también vamos a tener que recetar aplicaciones y programas como ayudas tecnológicas para mejorar el estilo de vida de los pacientes.
Sin embargo, existen todavía profesionales que están un poquito rezagados. ¿De qué forma crees que se puede acceder a formación, a cursos de formación que les capacite para prescribir aplicaciones u otro tipo de tecnología?
Bueno, yo creo que la e-salud se está resurgiendo como una nueva tendencia de conocimiento transversal dentro de la medicina, y clásicamente ha habido áreas de conocimiento como ha podido ser el inglés, la estadística, la epidemiología, etcétera, que más o menos todo médico tiene que conocer para su desarrollo profesional. De la misma forma, yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo las nuevas tecnologías y en salud, la salud digital, la IG, la de salud, va a ser un nuevo área de conocimiento transversal que los médicos y otros profesionales sanitarios van a tener que aprender para su día a día, porque los pacientes lo utilizan a diario. ¿De qué forma pueden acceder a estas actividades de formación? Existen de momento actividades limitadas, pero tanto por parte de nuestra asociación como por parte de otros grupos están cada vez aumentando la oferta formativa dentro del área de salud. Por lo tanto, yo creo que va a ser un área en crecimiento en los próximos años y que todo profesional sanitario va a requerir y va a tener acceso a esta formación.
¿Existe algún curso online que tú pudieras recomendar que sea interesante?
Bueno, existen cursos online actualmente realizados por grupos de profesionales. Nosotros vamos a poner en marcha uno dentro de muy pocos meses, y realmente sí que dentro de nuestro ámbito nacional existen varias alternativas digitales de formación que no quiero mencionar una en concreto por no olvidarme de otras, pero que sí que merece la pena que alguien interesado en ellas pudiera plantearse.
Vamos, que las podemos encontrar fácilmente en Internet.
Exactamente.
Sergio, ¿qué hay de los laboratorios farmacéuticos? ¿Están empezando también a implicarse en el apoyo o el desarrollo de proyectos de salud?
Sí, la industria farmacéutica es un mundo que está siempre observando todo, pero que luego suele tener trabas burocráticas y legales a la hora de implementar las novedades. Y yo sí que percibo un interés muy grande por todo el mundo de la tecnología. Todavía existen muchas trabas legales y un vacío legal a partir del cual no pueden ejecutar de forma rápida estos proyectos digitales, pero sí que percibo de hace un año, dos años ahora, un creciente interés por todo lo digital, la salud y lo relacionado con las nuevas tecnologías. Y yo creo que los próximos 2 a 3 años va a ser un área prioritaria dentro de la formación a profesionales sanitarios y del desarrollo estratégico de las compañías farmacéuticas en el ámbito de la salud.
¿Cuáles dirías tú que son los laboratorios pioneros en este sentido?
Bueno, ahí entiendo que depende del ámbito de las especialidades, pero en la especialidad de dermatología hay varios laboratorios punteros en este sentido, como puede ser Novartis, MSD, Leopharma, Janssen, AbbVie, etcétera. Y seguro que me dejo muchos todavía, pero casi todos están teniendo un impacto positivo en querer hacer actividades digitales de calidad.
Y sobre todo de reunir a los expertos para que entre todos se pongan en común el conocimiento y salga algo de ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que además la unión hace la fuerza y en este caso con más razón, porque dentro del área digital es un campo multidisciplinar que puede aportar muchos beneficios tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes, como a la propia industria, la comunicación entre profesionales, o sea que es un área que yo soy un fiel defensor de ella y creo que va a seguir creciendo en los próximos años.
El pasado mes de abril, Sergio, viste cumplido uno de los proyectos en los que más esfuerzos, hora, ilusión has invertido. Crear una unidad de trasplante capilar reconstructivo en un hospital público. Con ella, el Hospital Ramón y Cajal se convertía en el primer centro público de España que disponía de este servicio. Cumplido este reto, Sergio, ¿cuáles son ahora tus inquietudes? ¿Hacia dónde tenemos que mirar para estar al día de tus logros?
Bueno, realmente seguimos trabajando en los proyectos que hemos conseguido lanzar y que no se queden en proyectos simplemente lanzados, sino en proyectos que tengan una solidez y se hagan realidad de cara al medio y largo plazo. Como siguientes proyectos a corto o medio plazo, tenemos el desarrollo del primer máster internacional en tricología y trasplante capilar para dermatólogos que va a existir a nivel europeo. Y tenemos pensadas nuevas actividades digitales, nuevos desarrollos de aplicaciones y bueno, una serie de ideas relacionadas con la salud digital muy interesantes que los próximos meses espero poder trasladaros en primicia.
Ay, pues yo estaré pendiente, no te quitaré ojo, yo te tengo controlado por Twitter, por todas las redes sociales, así que no te quitaré ojo. Sergio, ha sido una pena no poder contar contigo en nuestros estudios, ya sabes que a mí me encanta que vengas a verme y que, y bueno, por mucho hablar del 2.0, pero sabes que a mí me gusta más que los invitados vengan pues a mi consulta.
Te cuento que la próxima vez estaré allí contigo, Mar.
Bueno, Sergio, no me gustaría terminar la entrevista sin felicitarte, y no por tus logros como profesional y como impulsor de la e-salud, sino porque sé que estás hoy de celebración, así es que de parte de todo el equipo de Onda Saludable y especialmente de mi parte, muchísimas felicidades.
Bueno, muchísimas gracias.
Espero que disfrutes mucho de lo que te queda de día y que esta entrevista pues siempre quede en tu recuerdo, como tú cada vez que pasas por aquí dejas tu huella.
Sí.
Muchísimas gracias por atendernos, Sergio.
A ti, Mar, un beso muy fuerte.
Un beso.
Hasta ahora.
Pues bueno, después de esta interesante entrevista con Sergio Bañón, la que hemos aprendido muchísimo, ahora Xavi Olva, responsable de Estrategia Digital de Sanofi Iberia, hace su balance particular de toda esta temporada de Digitalmente Saludable. ¿Queréis saber lo que opina? Pues vamos a escucharle. Adelante, Xavi.
Hola a todos los seguidores de Digitalmente Saludable. A través de este programa finalizamos la primera temporada de esta sección de Onda Saludable, donde hemos aprendido sobre cómo las herramientas digitales y la innovación aportan grandes beneficios al manejo de la salud y mejoran la calidad de vida de los pacientes. En este último programa me gustaría hacer un resumen de todo lo que ha pasado en estos más de 35 programas de la primera temporada de Digitalmente Saludable, donde empezamos con la entrevista de Fernando Fernández, el responsable de la estrategia digital de la Sociedad Española de Cardiología, y hemos acabado con un excelente colofón con la entrevista al dermatólogo Sergio Baño, uno de los referentes en la e-salud en nuestro país. Durante estos programas hemos reflexionado cómo los actores clave del sector de la salud están utilizando las herramientas digitales. Así, por ejemplo, analizamos cómo las farmacias están mejorando la identidad digital de sus oficinas de farmacia. O también tuvimos la oportunidad de entender cómo las sociedades científicas están digitalizando sus congresos médicos. También pudimos aprender cómo los pequeños y grandes hospitales están innovando a través de las herramientas digitales. En la misma línea analizamos las mejores best practices del uso de la e-salud entre las autoridades sanitarias. Y finalmente tuvimos la suerte de conocer de primera mano las mejores prácticas digitales de algunas asociaciones de pacientes. Además de conocer el uso digital por parte de estos stakeholders, tuvimos la oportunidad durante estos 35 programas de conocer algunos proyectos que están promoviendo el uso de las herramientas digitales en el ámbito de la salud. Repasamos, por ejemplo, el proyecto Prevengo del Hospital Sant Joan de Déu, donde han incorporado las herramientas digitales para el manejo de la obesidad infantil. También nos involucramos de forma directa con un proyecto único, el Imagine Express. Este tren de la innovación que este año buscaba ideas digitales para que los pacientes con diabetes tipo 2 hicieran ejercicio físico. Además de conocer algunos de estos proyectos estrellas, tuvimos la oportunidad de conocer la utilidad de algunas tecnologías en el ámbito de la salud. En un programa analizamos el uso de las Google Glass para la salud. En otro vimos el beneficio de los wearables como herramientas de educación y motivación para que los pacientes autogestionen tareas clave de su patología. Y también revisamos las mejores prácticas en la gamificación como un elemento para que pacientes y profesionales de salud mejoren el manejo de sus patologías. Además de esto, compartimos con vosotros cómo nuevos formatos de comunicación como el vídeo o el podcast son un excelente canal para hacer llegar información relevante sobre la salud. También en otra línea tuvimos la oportunidad de aprender cómo aspectos clave en el manejo de pacientes crónicos, como la nutrición o el ejercicio físico, se están digitalizando. Y también hemos revisado los principales beneficios que los profesionales de la salud pueden sacar provecho del uso de la e-salud, como estar formados e informados, mejorar su marca personal o mejorar la experiencia de sus pacientes. También os trajimos lo más destacado de algunos congresos de la e-salud que se han celebrado en nuestro país durante este año. Conocimos, por ejemplo, el Foro de Inversores de Salud, el Congreso de Juegos de Salud o el Congreso de Asturias. Y también apostamos por ser visionarios y en tres programas intentamos adivinar cómo los grandes cambios sociales impactarán en la salud en el año 2025. Y si no has seguido todos los programas, te animamos que escuches todos los podcasts anteriores y te convenzas de los beneficios de la salud en el ámbito de la salud. Y todo esto lo hemos conseguido gracias a la inestimable colaboración de más de 35 profesionales que han disfrutado las entrevistas de Mar Muñoz y de los que hemos aprendido de su experiencia personal. No puedo despedirme sin dar las gracias a Mar Muñoz y todo el equipo técnico que ha hecho posible todos los programas de Digitalmente Saludable. Sabéis que me siento infinitamente agradecido por la oportunidad que me brindáis desde el pasado mes de septiembre de poder participar con mis reflexiones sobre este tema en vuestro programa. Ha sido un placer y espero haber estado a la altura de lo que esperan nuestros seguidores. Sin más, me despido de este programa deseándoos buenas vacaciones de verano a todos y animándoos que volváis a Digitalmente Saludable a partir del mes de septiembre. Hasta pronto.
Me es imposible no emocionarme con estas palabras. Xavi, muchísimas gracias por la parte que me toca. Me gustaría añadir que nada de esto hubiera sido posible sin habernos coordinado también con el equipo de estrategia digital y de comunicación de Sanofi que dirige Alex Pérez. Ha sido un placer emprender a vuestro lado esta aventura 2.0 de dar voz a las personas que están realizando enormes esfuerzos con el objetivo, yo creo que el mismo, que todos coinciden en el mismo, mejorar la salud de las personas y que han sabido anticiparse a las necesidades de los pacientes y que de verdad entienden y valoran las ventajas de la innovación. Por ellos, que siempre han sacado un hueco para acompañarnos y compartir sus experiencias y conocimientos, merece la pena el trabajo de toda esta temporada de Digitalmente Saludable. Hoy me despido de vosotros y os diría que todo lo bueno acaba, pero no es así. Como ya ha adelantado Xavi Olva, volvemos en septiembre con muchos más protagonistas y mucho más e-salud. Feliz verano a todos. Besitos.